Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Arrancamos semana muy pendientes del temporal. Vaya domingo que nos hemos chupado, por lo menos aquí en Madrid, en el centro, de los destrozos que ha causado el paso de esta dana. El balance es trágico. 3 muertos en la provincia de Toledo, lindando con Madrid. 3 desaparecidos. Miles de incidencias reportadas. Entre hogares inundados, problemas en el transporte, carreteras inaccesibles. Los bomberos se han tenido que multiplicar para atender todas las llamadas. En unos minutos te contamos la última. Perdón. En unos minutos te contamos la última hora sobre este temporal y repasamos cómo van a ser las próximas horas y días. Pero antes me voy a detener en la humillante foto del día. Y déjate que en las próximas semanas o meses me da a mí que va a haber más. Ha sido en Bruselas la visita de Super Jolly. Parecía Barbie por la capital comunitaria, para reunirse con Carles Puigdemont.
¿Aquí?
Yolanda Díaz dice que el líder de Sumar, vicepresidenta segunda del gobierno, está realmente como vicepresidenta del gobierno. Si quiere hacer lo que quiera con su partido, pues allá ella. Pero esta visita a Bruselas va mucho más allá de Sumar. El viaje se enmarca en el afán de Sánchez primero por llegar a Moncloa. Eso es una evidencia, vamos, no hace falta descubrir América ni ser Einstein. Ya sabes que el fugado Puigdemont tiene la sartén por el mango. Esos 7 escaños son claves. De él depende que tenga éxito o no la investidura de Sánchez. De hecho, mañana el de Junts supuestamente va a anunciar su posición y sus exigencias de cara a la investidura. Digo supuestamente porque veremos si ha cambiado algo tras la reunión de casi 3 horas de hoy en el Parlamento Europeo. De entrada, Díaz y Puigdemont han alcanzado un acuerdo, dicen, han pactado en un comunicado conjunto, comillas, explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear el conflicto en Cataluña. Es lo que han destacado, como digo, en una nota conjunta, sin declaraciones. Claro, la pregunta es, cuando hablan de soluciones democráticas, ¿a qué se refieren? ¿Qué es eso de soluciones democráticas? ¿No es democrático el Tribunal Supremo? Los indepes catalanes han sido muy claros. El referéndum de independencia, la amnistía para los encausados en el procés. Y precisamente este último punto es donde parece que se van produciendo avances, mira tú. Te recuerdo que la semana pasada desde el propio gobierno rechazaban hablar de amnistía de forma generalizada, hablaban de amnistía individualizada, o sea, que la puerta está, lo dejamos en entreabierta. Desde el ala socialista del gobierno se desmarcan del viaje de Yolanda Díaz, no se lo creen ni ellos, dicen que no representa al PSOE, vale, que va en calidad de Sumar. Pero claro, si algo van a negociar es la investidura del candidato del PSOE. ¿De verdad alguien cree que la vicepresidenta del gobierno se va a Bruselas a reunirse con Puigdemont sin que lo sepa el presidente? ¿Estamos tontos o qué? Y ojo, Yolanda Díaz ya ha dicho que confía en reunirse más veces con él, como dando un contexto de normalidad. Cuidadín con las fotos que algunos ya están planteando, ¿eh? Que es la de Sánchez con Puigdemont. Y esa es clave. Y no tiene por qué ser antes de la investidura para no asustar, sino después. Bueno, el encuentro de hoy dicen que ha sido fructífero. Yolanda Díaz es optimista en cuanto al futuro de la investidura. El propio presidente del gobierno también cree que se va a alcanzar un acuerdo. Por cierto, en un acto en el Ateneo de Madrid, al que no le ha hecho caso nadie porque la noticia estaba en Bruselas, Sánchez no ha hecho ninguna referencia a la número 2 del gobierno, pero sí ha dicho que la próxima legislatura ha de servir para pasar página.
Los próximos años serán los que consoliden la cohesión territorial y garanticen la convivencia en democracia. Por tanto, no podemos repetir los errores del pasado. Es el momento de la política, de pasar página, de aprender de esos errores y de mirar hacia un futuro de convivencia.
Evidentemente, este acercamiento ha sido duramente criticado por PP y Vox, Escucha al portavoz del PP, Borja Sémper, y al líder de Vox, Santiago Abascal.
Yolanda Díaz no va a título particular y no va como dirigente de una formación política, porque uno no puede ser dirigente de una formación política los días pares y vicepresidenta del gobierno los días impares.
Y una izquierda que se va a ver a un prófugo de la justicia a Bruselas rindiendo al gobierno de España ante un auténtico criminal. Por lo tanto, ya pueden ustedes imaginarse qué es lo que opinamos de todo esto.
Bueno, por mucho que digan que Yolanda Díaz va en condición de su partido, la realidad es que la foto es la de la vicepresidenta del gobierno reunida con un prófugo de la justicia. Y si no, mira lo que miran varios medios internacionales. Reuters titula con la vicepresidenta del gobierno, bla, bla, bla. The Times se refiere a Yolanda Díaz como ministra. A propósito de esto, normal de diarios, que diarios como The Washington Post escribieran hace un par de días que España, comillas, es rehén de una facción de extremistas separatistas. ¡Qué espectáculo! De vez en cuando viene bien ver cómo se ve todo desde fuera. ¿Y qué quieres que te diga? Desde fuera se ve, como mucho lo vemos dentro. Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho y con Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Alejandro Requeijo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Ignacio Camacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Hay mil aristas, mil flancos por donde tocar el asunto de Yolanda Díaz, así que empezamos por el que tú quieras. Empezamos por Ignacio, es toda una autoritas en este oficio.
Yo respeto siempre las jerarquías.
Correcto.
Camacho. Serán de edad.
Y demás cosas, tío. Dale.
A ver, bueno, en el plan, hombre, si nos lo tomamos a broma, que es que yo creo que hay que empezar a deconstruir todo este ridículo político que va a organizar el gobierno desde un cierto humor, desde una cierta ironía, porque es que ya de verdad, en serio, luego después del resultado electoral, no sé si merece la pena. Bueno, si nos tomamos a broma, esto es una parodia mala, bufa, de la operación Tarradellas, que acabará con Puigdemont diciendo ya soca aquí, ya lo veréis, y quizá, como tú acabas de señalar, Ángel, con una foto con Sánchez, en Waterloo o donde sea. Si la pide y la exige, la va a tener. Aquí van a hacer cualquier cosa. Dándole un poco de más vuelo al análisis, es una legitimación inaceptable de la justicia española. Se ha ido nada menos la vicepresidenta del gobierno, diga que la líder de Sumar, lo que quiera, la vicepresidenta del gobierno, por cierto, anécdota, vestida con el mismo traje que se puso para ir a ver al Papa. Sí, mira las fotos.
Sí, sí, no, pues,
mira
sí,
las
sí,
fotos. Vestida con el mismo traje que se iba al Papa. Se ha ido al Parlamento Europeo, allí a reírse, a departir con dos prófugos de la justicia, con Puigdemont y con Toni Comín. Y se ha ido a legitimar un acuerdo político que pasa, evidentemente, por la desautorización de todo el aparato judicial español, ejemplificado nada menos que en el Tribunal Supremo. Esto, no por sabido, deja de ser escandaloso. Es decir, esto es otorgarle a Puigdemont una victoria que da la vuelta por completo al golpe encabezado por él, en el que, no lo olvidemos, declaró la independencia de Cataluña, aunque fuera una independencia retráctil de unos pocos segundos, y pretendió convertir a la mitad de sus compatriotas, de sus conciudadanos, en extranjeros, en su tierra. Bien, esto, a partir de ahí, pues ya está, nos hemos acostumbrado, hay una serie de gente que avala esto con sus votos, pero esto es la anomia política absoluta, la ausencia de normas, la ausencia de leyes, porque las leyes son papel mojado que se saltan según las exigencias políticas. Y de esto es plenamente consciente Puigdemont, que se está regodeando en su victoria. Y ya veremos si al final no se permite encima el lujo de despreciarlo. después de hacerse rogar y dejar que le hagan la pelota mucho. Yo creo que no, porque no es tan torpe como para saber que no tendrá otra oportunidad como esta. Y la humillación a la que se va a someter a la democracia española va a ser realmente insólita. Si ya nos parece humillante el indulto, lo que viene va a ser realmente, es para prepararse.
Sí.
Y no pasará nada, porque aquí ya hemos decidido que todo vale y que el resultado fue el que fue.
Sí, sí.
Y el resultado indica que mucha gente, si no está de acuerdo con esto, al menos no le importa.
Absolutamente de acuerdo contigo. Reque.
Yo quería empezar por ahí, ¿no? Que se me hace...
Espera, a ver, habla.
¿Hola? ¿Hola?
Deja ya de tocar el cablecito.
He pisado el cable.
Dale.
Yo quería empezar justo por donde ha terminado Ignacio, ¿no? Y es que se me hace complicado cómo abordar este asunto, porque uno obviamente tiene la tentación de someter a Sánchez a sus contradicciones, ¿no? Y a recordar aquella hemeroteca y aquellas declaraciones del pasado cuando él calificaba a Quim Torra como el Le Pen de la política española, cuando él decía que los nacionalismos era todo lo contrario a la igualdad entre españoles. Y claro, digo esto porque efectivamente en el año 2019 alguien se podría sorprender después de lo que sucedió después. Pero en el año 2023, en julio del año 2023, nadie se puede llevar a engaño respecto a los constantes cambios de opinión del presidente por utilizar su terminología, lo que otros consideramos que es su capacidad de engañar a todo el mundo todo el rato, lo cual en cierto modo a veces se convierte en casi una pequeña esperanza, ¿no?, de que eso también vaya a suceder con los independentistas. Podríamos recordar, por ejemplo, aquella mesa de diálogo que le prometió a Esquerra Republicana y que a día de hoy está considerada como papel mojado. Pero yo precisamente creo que si bien es cierto que al espacio político que hay a la izquierda del Partido Socialista siempre se le ha otorgado ese papel de puente, de unión, de nexo con los nacionalismos periféricos, en el pasado era la buena relación que tenía Pablo Iglesias con Junqueras, con esa figura de Roures, ejerciendo casi como de anfitrión de las reuniones, ahora ese papel parece que lo va a desempeñar Yolanda Díaz. Y me quedo con eso, ¿no? Tú lo has dicho en la presentación, Ángel, que dice el Partido Socialista que se desmarcan de este viaje. Yo no me lo creo. Y creo que este gobierno es el gobierno en muchos casos de las primeras veces. Y creo que esta foto, este gesto simbólico, porque luego te vas a analizar las palabras y no son definitivas, son vagas, son vacías, son vacuas, creo que es la antesala a una foto próxima entre el presidente del gobierno y Carles Puigdemont. Y es una manera
¿coincides?
De ir...
¿Tú crees
yo que coincido es? En que es efectivamente una manera de ir acostumbrándole el ojo a la ciudadanía a las reuniones con Puigdemont, ¿no? Y en ese sentido, el gobierno lo ha hecho otras veces. Es decir, cuando digo que es el gobierno de las primeras veces, es porque va traspasando líneas de manera que cuando llegan definitivamente a la meta ya no te supone no te solivianta tanto, ¿no?
En este sentido, ¿tú piensas, os hago la pregunta a los dos, Reque, que Yolanda Díaz ha ido ahí sin que lo supiera Sánchez?
No, creo que no, y lo decía antes, ¿no? Y que en los últimos años el Partido Socialista siempre ha delegado en el espacio político que hay a su izquierda un papel de interlocución con los nacionalismos periféricos independentistas, que ese papel antes lo jugaba Iglesias y que ahora lo está jugando o lo va a jugar Yolanda Díaz, lo cual no deja de ser un sinsentido, porque no olvidemos que Yolanda Díaz representa una formación de izquierdas. Y es que Puigdemont no es de izquierdas. Te quiero decir, es que son dos espacios políticos completamente opuestos, si me lo permites. Uno es la izquierda tradicional, ortodoxa, si queremos llamarlo así, y otro es los herederos de la burguesía catalana, de la derecha catalana, que encima además es independentista. Por lo tanto, no se me ocurre dos formaciones que puedan tener menos que ver que Sumar y lo que a día de hoy representa Puigdemont.
Es que esto de que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda solo sirve como metáfora evangélica, pero fuera de Jesucristo no funciona, porque el que mueve los dos brazos es el mismo. Vamos a ver, lo que estamos es asistiendo a la rehabilitación en directo de un delincuente, tal como lo estoy diciendo. Rehabilitación que va a culminar o a empezar, quién sabe, por el borrado de sus delitos y de paso de todos los que están por debajo de él. Yo creo que eso es el principio, no el final de este proceso, pero desde luego es la pieza clave de esa rehabilitación que convierte al un hombre que se rebeló contra el Estado español en un socio preferente del gobierno de ese Estado. Luego ya lo de las contradicciones de Sánchez y todo esto que decía Alejandro, pues claro, es que, ¿qué decir? Si es que están absueltas. Es que la gente le ha dado igual, porque la primera vez o las primeras veces, pues hombre, había una cierta sorpresa. El tipo dijo lo de que le quitaba el sueño, lo de Podemos y todas estas cosas y tal, y se iba diciendo a sí mismo. La primera vez causa sorpresa, la primera vez irrita, la segunda sorprende, y a partir de la tercera te empiezas a acostumbrar y acabas porque te da igual y lo absuelves. O sea, esto ya no funciona. Sin descartar que algún día, esto le cree un exceso de confianza que le haga tropezar y se caiga y ya está, y se acabó, y se resbale en su propia cáscara de plátano. Pero esto está lejos. Y lo que vamos a ver es eso, que las personas y los partidos que se enfrentaron a la democracia española van a ser exaltados como símbolo democrático. Y el lenguaje de hoy del presidente Sánchez, en ese sentido, era nítido. Audacia, voy a repasar alguna cosa que tengo por aquí. Voy a dejar atrás la fractura del procés, apostar por el diálogo y la concordia, avanzar en la convivencia. Pero vamos a ver. ¿Yo estoy sordo o en las elecciones el argumento era que esto ya estaba pacificado y eso con los indultos y el diálogo? Vamos a ver, es que no, faltaba un poquito más de pacificación.
Creo que ibas a apuntar otro ángulo.
Sí, yo de hecho he echado de menos en las distintas formaciones políticas, incluyo al Partido Popular, la poca pedagogía que se ha hecho después del resultado de las urnas respecto al retroceso en votos que ha experimentado Puigdemont y Esquerra Republicana. Es decir, con esta manera de convertir a Puigdemont en la creme de la creme...
7-7.
Correcto. Es un retroceso respecto a los resultados que cosecharon hace 4 años en las pasadas elecciones. Y me da la sensación de que nadie está haciendo hincapié en hacer esa pedagogía. Yo entiendo que al Partido Socialista no le ha costado caro lo que ha sido la última legislatura, los indultos, la revisión del Código Penal para favorecer a sus socios, pero creo que también ha tenido mucho que ver con el poder movilizador que ha generado el miedo al auge de Vox o a un gobierno del Partido Popular con Vox. Pero si nos tenemos que fijar en los resultados que ha sacado el independentismo, son un claro retroceso. Y me da la sensación de que nadie está haciendo pedagogía en eso y que se le está comprando el marco mental a Puigdemont, poco más o menos como que, ya sé, y tengo calculadora y sé que sus votos son claves, pero poco más o menos como si hubiese sido el gran triunfador. Y lo que sí que tengo claro es que los partidos que iban con la propuesta inequívoca de la independencia han sufrido un retroceso. Eso. Y me da la sensación que ni siquiera en la clave negociadora de tensar la cuerda nadie está planteando ese escenario. Nadie le está recordando a Puigdemont: oiga, caballero, muy bien, pero tampoco se venga especialmente arriba. Y luego otra cosa, ¿no se suponía que con los indultos ya se había pacificado la situación? ¿No se suponía que ya estaba? ¿No se suponía que esa había sido la clave del éxito? ¿Que eso es lo que había generado que Cataluña viviese una situación de convivencia? Me parece que nos estamos dejando en este planteamiento, desde el Partido Socialista al Partido Popular, del que probablemente podamos hablar luego, nos estamos dejando argumentos de peso para restar, como mínimo, fuerza negociadora a Puigdemont.
Es que luego vendrá el argumento de que no, para completar la pacificación, además, hay que organizar un referéndum. Ya veremos cómo y tal, pero claro, y siempre van a poner un poco más. Pero esto que tú dices de los votos, que es absolutamente cierto, pero la clave del fenómeno es que esos votos que han abandonado a los dos partidos independentistas, a los principales partidos independentistas, han ido en la misma proporción y en las mismas circunscripciones hacia el Partido Socialista. Con lo cual, pues la negociación es entre los mismos. Y el que tiene la iniciativa es el Partido Socialista, beneficiario directo del desplome de los separatistas, del separatismo. Pero claro, estamos en la misma órbita. Vamos a ver, y es que cuando se dice, todo lo hemos dicho en algún momento, porque es una interpretación voluntarista o consoladora o bien intencionada, que los ciudadanos en julio votaron por un bipartidismo, que votaron un refuerzo de los partidos de Estado, esto es aritméticamente cierto, pero todos asistimos al clima emocional de los comicios, donde los de una parte estaban absolutamente concentrados en que había dos bloques, los de ambas, perdón, los de su, que había un bloque y otro, y el otro, la otra parte, en que había otro bloque. Y en el bloque del gobierno iba el paquete de los independentistas. Bien, es verdad que hasta ese momento no iba Puigdemont, pero por una razón, porque no era necesario, hasta que se ha vuelto necesario. Y en el otro bloque, pues había el PP y Vox, básicamente, no había más. Pero, claro, cuando hablamos de la transversalidad, eso no estaba en la mentalidad de la mayoría de los ciudadanos. Seamos honestos con nosotros mismos. Entonces, hubo una votación en dinámica de bloques, en clave de bloques. Y en el bloque del gobierno gubernamental, de la coalición de gobierno, iba el paquete independentista. Sin duda. Que ahora se ha añadido Puigdemont por necesidades del guión.
Permitidme nos... No, todavía me queda, un minuto. Reque, estaba levantando la mano, que tengo una llamada por ahí.
Sí, pues lo que yo quería decir es que, ¿os acordáis cuando la nueva política acuñó ese máximo de que, esa máxima de que las reuniones tenían que ser transparentes? Incluso se llegó a decir que había que hacer las reuniones en streaming, nada más y nada menos que para la formación de gobierno. Y algunos, sobre todo veteranos, recordaban que buena parte del éxito de la transición fue porque muchas de las reuniones se hacían a puerta cerrada, con algún cigarro encendido, y muchas horas de conversación en la intimidad. Yo creo que el paso del tiempo y también el hecho de que la nueva política haya sido revisada, en algunos casos haya directamente desaparecido, hace que las reuniones vuelvan a ser privadas. Y a mí no me parece mal. Creo que las reuniones privadas, en buena parte, son sinónimo de éxito. Lo que yo sí que exijo es transparencia luego en cuanto a qué es lo que se ha acordado y qué, efectivamente, y cuáles son los condicionantes para esta investidura. Yo insisto, no despreciemos la capacidad que tiene Pedro Sánchez de engañar a todo el mundo o de cambiar de opinión constantemente, incluso para una figura como la de Puigdemont.
Yo tenía un amigo en un equipo del instituto que se regateaba a sí mismo. Y decíamos, tío, ¿cómo puede ser? Y este tío es tan chupón que se regatea a sí mismo. Es algo parecido a lo que tú has dicho, pero... Nekane, tenemos una llamadita.
Eso es, porque si hoy hemos estado pendientes de Bruselas y de la Eurocámara, mañana también vamos a tener que estar pendientes de lo que ocurra allí, porque, bueno, lo que sabemos es ya que Puigdemont va a intervenir, va a dar a conocer sus exigencias a cumplir para dar su apoyo de cara a la investidura de Sánchez, pero eso lo va a hacer en un evento. Y en ese evento, ¿qué va a haber? Va a haber una exposición. ¿Y qué vamos a ver en esa exposición? Pues hay textos, hay fotografías, y entre todas la que destaca es una foto, una imagen de una urna que es llevada en volandas por un grupo de personas en actitud de fiesta. Y sobre esta imagen hay última hora que nos va a contar ahora mismo nuestra corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero. Buenas noches.
¿Qué tal, Nekane, Ángel?
Hola, Palo, pues, buenas noches. ¿Qué pasa?
Buenas noches para todos, menos para Toni Comín, que ha recibido ya el recadito del cuestor.
¿Ese quién es?
El cuestor. Pues mira, en la antigua Roma era el fiscal... No, en el Parlamento Europeo hay 5 cuestores, que son 5 eurodiputados, que, entre otras cosas, se encargan de fiscalizar las exposiciones que hay en el Parlamento Europeo. Y el cuestor, encargado de aprobar la exposición que inaugura mañana Puigdemont, ha comunicado ya a Toni Comín, al prófugo, que tienen que retirar esa foto que acaba de describir Nekane antes de las 9 de la mañana. Es decir, cuando mañana abra el Parlamento, esa foto de la urna llevada en volandas por personas muy contentas el 1 de octubre, tiene que haber desaparecido. ¿Por qué? Porque no constaba en el dossier sometido a aprobación en su momento. Quien ha dado hoy la voz de alerta ha sido Maite Pagaza Ortundúa, no te sorprenderá. Uh-huh. Ella estaba trabajando, como siempre, en el Parlamento Europeo. Hoy, mientras todos estábamos en la quinta planta pendientes de la reunión de Yolanda Díaz y Carles Puigdemont, pues ella ha pasado por la tercera, o sea, por la planta principal, para entendernos, el Parlamento Europeo, y lo ha visto. Ha visto que montaba la exposición y que estaba esa foto enorme, como adelantábamos a las 7, más de 2 metros por 2, con esa urna. Obviamente una alegoría del referéndum independentista ilegal. Pero cuando ella ha dado la voz de alarma, sabe muy bien de lo que hablaba, porque Maite Pagaza organizó en enero, te acordarás, el homenaje a Basta Ya, en ese mismo espacio, en ese mismo rincón, y sabe que para poder hacer una exposición en el Parlamento Europeo hay que someter los textos, las fotos, los paneles, todo a revisión y aprobación previa de el cuestor.
Pues mañana hablamos, que mañana tienes curro. Gracias, Palo.
Mañana a ver si está la foto o no. Que una cosa es lo que le hayan dicho y otra cosa es lo que veamos.
Sí, bueno,
pero
lo importante es lo que vaya a decir aquí
el que estará será
el fugado, efectivamente. Gracias, eso, Paloma.
Un abrazo.
Chao. ¿Qué pensáis que va a decir el fugado?
Bueno, pues yo creo que él va a jugar esa carta que tanto ha rentabilizado frente a Esquerra Republicana, presentándose como el que de verdad ha resistido a los años de exilio, al mayor sacrificio, a el que de verdad está haciendo porque se revise todo lo que es el relato que nosotros le otorgábamos al Estado en términos de poder coercitivo, ¿no? Y antes lo planteaba Ignacio respecto a dónde ha habido el trasvase de votos al Partido Socialista de Cataluña, y eso yo reconozco que a mí me hace replantearme ciertas cosas, ¿no? Es decir, ¿y si es por ahí? ¿Y si era por ahí? Lo digo porque, bueno, durante mucho tiempo yo pensé que había sido la actuación del Estado, la sentencia del Tribunal Supremo, lo que había hecho frenar las ansias y como mínimo unilaterales independentistas de Puigdemont, de Junqueras, de sus cuadros, de sus formaciones políticas. Y si la vía es la anestesia, porque claro, en el fondo, en el horizonte, siempre tendremos aquellas palabras de Iceta, ¿no? Cuando él decía dentro de 10, 15 años, lo que es el hecho de que mientras el Estado no actúa, el independentismo sigue desarrollando todas las redes a nivel funcionarial, a nivel social, a nivel juvenil. Es decir, ellos piensan en futuro. Ya, vale, y si al final es una cuestión generacional, las épocas pasan y efectivamente dentro de unos años el ansia independentista está bajo mínimos, simplemente porque no ha habido una renovación de cargos dirigentes a la altura del objetivo de independizarse, realmente me genera dudas si realmente la vía era la anestesia y no el poder coercitivo del Estado.
Hombre, cuando te dan un golpe en una insurrección abierta,
¿qué lo piensas?
Bueno, la anestesia la dejas para como mínimo para después, pero en principio hay que reaccionar, porque además, quiero decir, el Estado antes del golpe actuó con una benevolencia que para una gran parte de la opinión pública fue excesiva, en parte de la que yo me incluyo, porque todo esto se hubiera abortado de otra manera si se actúa en el momento que hubo que actuar, que fue el de la intervención, de la aprobación de las leyes de desconexión por el Parlamento catalán, que era el claro supuesto del artículo 155, hubiera evitado todo lo demás. ¿Qué puede ocurrir esto que dice Reque? Pues evidentemente puede ocurrir durante un tiempo. Quiero recordar que hace aproximadamente 15 años, poco más, cuando el Estatuto de Cataluña, estuvimos más o menos en el mismo debate. Claro que entonces no se había producido un desafío de independencia, bien, que agravó las cosas, pero claro, Zapatero decía, España no se va a romper, y la derecha clamaba, esto va a romper España. Pues no, era evidente que España no se iba a romper por el Estatuto. Entonces, pero estuvo a punto de romperse. 10 años después, justo 10 años después. Porque no nos engañemos, si la independencia la aguanta un poco más y empiezan a producirse reconocimientos internacionales, España hubiera tenido un problemón, pero un problemón. Y ahora nos parece todo muy lejano, pero solo hace 5 años, y yo me acuerdo de la enorme inquietud ciudadana que produjo la insurrección de octubre. Provocó además una salida en tromba del rey, poniendo la corona en lo alto de la mesa. Entonces, claro, efectivamente la anestesia pacifica a corto plazo, esta gente se dedica un poco a gestionar el poder, que en el fondo es lo que les interesa de forma inmediata, pero al mismo tiempo van acumulando recursos, van desactivando la ya residual presencia del Estado en Cataluña, se van apoderando de todos los sistemas de poder político, social, mediático, económico, financiero, ciudadano incluso, y llega un momento en el que se encuentran en condiciones de crear otro movimiento de secesión y de formar una mayoría que biológicamente les favorece, porque las nuevas generaciones están siendo educadas en el independentismo, ya no en el nacionalismo ni en el catalanismo, sino en el independentismo. Con lo cual, bueno, es posible que a corto plazo no tengamos ese problema. Yo creo que efectivamente, además, voy a decir una cosa, ¿dónde van a ir estos que los trate mejor que Sánchez?
Hombre, ya sabes, vamos, ya la frase se la escuché a Herrera. Claro. Lo de vivir del independentismo que nunca en la independencia,
claro, la independencia es una ruina y el independentismo es un negocio. Pero eso, claro. Esto hasta que les da el hervor mitológico, que ya les dio en 2017, porque esas mechas son fáciles de prender. Entonces sí, claro, a corto plazo, pues nada, nos traemos a Podemos, humillamos, el precio es humillar a la democracia y a sus sistemas de poder, de independencia de poder, de contrapesos de poder, porque esto es una humillación.
Sí, pero una cosa es que te humillen y otra cosa es autohumillarte.
Claro.
Ese es el problema. Claro, porque te humillen, es que Sánchez, esto va de suyo.
Sánchez no se da por autohumillado, porque es que va a sacar a cambio la presidencia del gobierno.
Sí, eso es verdad.
Y a mí que me la hacen todas aquí.
Dejadme dos minutos, no, antes de los dos minutos, y cierro el capítulo político. Nekane.
Mañana cita Alberto Núñez Feijóo con Santiago Abascal. Por cierto, antes de esa reunión estará Feijóo aquí en COPE, en Herrera en COPE, a las 9 de la mañana, por si queremos escuchar lo que dice el líder del PP. Esta vez sí que han informado a los medios de esa cita, a diferencia de lo que sucedió a principios de agosto cuando se vieron sin cámaras. Y esta mañana le preguntaban a Abascal por la reunión de mañana y también al último pacto cerrado con el PP, el de la región de Murcia.
Entendemos que el Partido Popular no quiera gobernar con otra fuerza política. A nosotros nos pasaría lo mismo. Nos gustaría gobernar en solitario, pero los españoles han votado lo que han votado y tenemos la obligación de entendernos.
Reunión de mañana, en un minuto. Reque.
En un minuto. Me interesa ver qué dice Santiago Abascal después de ese encuentro. Y lo digo porque se produce unos días después de que Alberto Núñez Feijóo fuese a la Moncloa y le propusiera distintos acuerdos al presidente del gobierno.
Al
Congreso de los Diputados. Y le propusiera distintos acuerdos al presidente del gobierno. Y digo esto porque cuando fue la noche electoral, no sé si recordáis que Vox, Santiago Abascal, básicamente justificó sus malos resultados echándole la culpa a Feijóo por haber blanqueado la imagen del presidente del gobierno, lanzándole todo el rato la posibilidad de hacer una gran coalición, de acuerdos de Estado. Entonces me gustaría ver qué dice mañana Santiago Abascal después de esa reunión, ¿no? donde probablemente tenga la oportunidad de decir tú exactamente a qué estás jugando, Alberto Núñez Feijóo.
Camacho, muy rápido.
Sí, yo de esta declaración que has puesto no sé cómo interpretarla. Espero que, como no ha lugar a una victoria, a una mayoría, porque le faltan los votos, Feijóo no se va a echar atrás de su posición de los votos incondicionales. Pero eso fue lo que comprometió, que eran votos incondicionales para un gobierno en solitario. Claro, que lo hizo precisamente porque sabía que no había votos para que la votación saliera adelante. Y dicho una cosa, no me importa tanto la reunión con Abascal, que es un entra dentro de la normalidad, como la reunión con Junts. Después de lo de hoy, Feijóo debería suspenderla.
Pues déjame dos minutos, ahora sí.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10. Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas? Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, análisis, hoy con Ignacio Camacho, con Alejandro Requeijo, casi casi tipotes. Reque, ayer la alarma que nos sonó a todos los madrileños, eso de las 14:27 más o menos, yo estaba en una comida, ¿te pareció? Claro, después de visto todo el mundo es listo, pero... ¿te pareció exagerada? ¿Te pareció bien? ¿Más vale prevenir? ¿Cómo calificarías el asunto?
Brevemente, pues me sirvió para descartar del todo mi asistencia al partido entre el Atlético de Madrid y el Sevilla Club de Fútbol, que se celebraba a las 6:30 de la tarde, y no lo digo en broma, pero es que...
No, le pasa a mucha gente.
Mi domingo giraba en torno a ese evento, y el hecho de que es el teléfono por primera vez sonase así, pues reconozco que me achantó, y fue lo definitivo para decir...
¿Cómo vas a ir si no se jugaba?
No, todavía no estaba suspendido.
Es verdad, tienes razón.
No estaba suspendido. Entonces, además, ya sabes que yo soy una persona que si el partido es a las 6:30, a las 3 de la tarde estoy allí ya.
Entonces, a las 3 de la tarde de 2 días antes.
Entonces yo definitivamente tuve que...
¿Camacho?
A mí me parece una cosa absolutamente normal. Yo la he visto muchas veces en Japón. Sabéis que mi hija vive allí. Y además es que suena por terremotos, suena por lluvia, suena por todo. Si la gente está perfectamente acostumbrada, como es la primera vez, nos ha sobresaltado. Y hay gente que se ha metido en unas películas rarísimas. Vamos a ver, si avisan malo y si no avisan peor. ¿O qué? ¿O claro. Avisan? Si no avisan, no avisaron y tal. Vale, es verdad, no cayó tanta agua como la que en ese momento...
En Madrid capital, vete a Navalcarnero de ahí para allá.
Eso te iba a decir, que hay 3 muertos, que hay casas arrasadas, que hay trenes, que hay miles de viajeros, que todavía están algunos en las estaciones viendo a ver cómo salen los trenes. Es decir, que había, hombre, era una incidencia de magnitud. Vamos. Aunque no fuese Filomena.
Vamos a hablar con el experto. Jorge Olcina, más que de la casa, es el director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, nuestro hombre del tiempo. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel?
Gracias por atendernos a estas horas, amigo. No sé si te pillamos ya descansando. ¿Cómo explicamos lo de ayer? Me refiero a la alarma, al posible, no sé si error de valoración o no. Yo, estando en Madrid, recibiendo la alarma, visto la que cayó por la tarde, y sobre todo, como conozco la zona, visto Villamanta, El Álamo, Aldea del Fresno, a mí me parece que es mejor prevenir. No sé cómo lo ves tú.
Sí, sí, totalmente. Lo estabais comentando y yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar a este tipo de alertas, ¿no?, que nos van a ir dando, porque lo que estamos notando es que este tipo de fenómenos que llamamos extremos pues se están produciendo con una frecuencia muy alta, ¿no?, y mucho más alta que hace 2-3 décadas. Y eso es un poquito a lo que nos vamos a tener que acostumbrar, ¿no? En estos casos, siempre prevenir es mejor que curar. Y pensemos que estamos jugando, por así decirlo, con vidas humanas, ¿no? Y la vida humana,
literal,
pues hay que conservarla de cualquier modo. vamos a perder dinero por este tipo de episodios, sin duda, y perderemos cosechas, perderemos infraestructuras, pero la vida humana es lo que tiene que ser el objetivo principal, ¿no? Y bueno, es un sistema de alertas, lo estabais comentando, hay países desarrollados que lo tienen instalado desde hace ya muchos años, Japón, Estados Unidos, y ahora Europa pues ha dado también esa posibilidad de que los países, y dentro de cada país, pues por ejemplo en España, dentro de cada comunidad autónoma, pues se den las alertas, porque AEMET da los avisos, ¿no? Yo creo que hay que distinguir el aviso meteorológico, digamos que puede condicionar la alerta, pero es un aviso basado en el pronóstico meteorológico, ¿no? Luego la alerta ya es una cuestión más de la protección civil, de la gestión de la emergencia, y eso es lo que ayer pues se produjo en la Comunidad de Madrid, ¿no?
Claro. ¿Falló algo la previsión? Después de visto, todo el mundo es listo, ¿eh? Ni quiero criticar a tus colegas, faltaría más. Bastante tienen con sus cálculos, sus proyecciones, sus matemáticas y su física. Pero, claro, en el fondo, viendo el mapa y lo que pasó, estando yo ayer aquí a las afueras de Madrid, digamos que el tormentón, los ciento y pico litros, se corrieron como 20 kilómetros hacia el este, no más.
Sí, sí, a ver, se ha avanzado mucho en el pronóstico meteorológico en toda Europa, ¿no? Hay una agencia europea que es la que, de la que dependen los servicios meteorológicos de los países y que luego pues van mejorando, van adaptando los modelos a cada uno de los países miembros, ¿no? Y en ese sentido, Ángel, bueno, claro, son situaciones muy complejas, ¿no? Pensemos que hasta el viernes no sabíamos realmente qué zonas iban a ver más o menos afectadas, ¿no? Porque se trataba de una gota fría de una dana que se instaló en la zona del Golfo de Cádiz, y si hubiera entrado hacia el Mediterráneo, si hubiera cruzado el estrecho, por así decir, bueno, la zona mediterránea hubiera tenido un episodio de los fuertes fuertes, ¿no? Con un mar tan caliente como el que volvemos a tener este año. Pero mira, permaneció 24 horas en esa zona donde se instaló y luego se ha ido desplazando más bien hacia el Atlántico, ¿no? Hacia el oeste. Y eso es lo que determinó que fuera el centro peninsular el que se viera más afectado, ¿no? Claro, a partir de ahí, la delimitación precisa en latitud y longitud del chaparrón donde va a caer, pues es muy complejo, ¿no? Porque un movimiento del viento, unos relieves que nuestra península ibérica es muy rica en diferentes cadenas de montaña que muevan un poco el aire aquí o allá, desplazan unos kilómetros el sistema convectivo y te descarga en otro punto, ¿no? Pero bueno, la alerta hay que darla, digamos, a una escala mayor, una escala pues de comarca o de región, y es lo que sí que se dio, ¿no?
Uh-huh. Y la última, en un minuto, ¿me haces una predicción para las próximas horas?
Pues mira, ya afortunadamente la dana estaba perdiendo fuerza, quedan, bueno, unos últimos coletazos que están cayendo en el sistema ibérico, ha llovido también en el País Vasco. Ahora se desplaza un núcleo hacia Galicia, pero bueno, ya va a menos, ¿no? No suelen durar más de 3 días estos sistemas, pero claro, en esos 3 días pues generan daños y lamentablemente de nuevo pues se han producido víctimas mortales, ¿no?
Uh-huh. Pues tomemos nota, tengamos cuidadito y hagamos caso a los que han estudiado. Jorge Olcina, como siempre, gracias.
Un placer, Ángel.
Adiós. Un abrazo. Buenas noches. ¿Después de visto todo el mundo el listo?
Absolutamente. No, es verdad que yo reconozco que ayer estaba enfadado. No
sí,
solamente...
pero cuando empiezas a ver los muertos un poquito,
claro,
más allá, macho.
Entonces dices, uno se da
¿tú
cuenta...
Te imaginas, perdóname, Enrique. Sí, sí. ¿Tú te imaginas que esa tormenta, o una un poquito menos, Dios me libre, ocurre en la M40 ayer a las 6 de la tarde, claro, con miles... ahí pegados, operación retorno y pegadito al Wanda?
Claro, es que yo, de hecho, pongo ese ejemplo, ¿no? Es decir, ayer los valientes que sí que bajaron aun a riesgo de que le suspendiesen el partido, me mandaban fotos desde el estadio diciendo, aquí no está lloviendo. Yeah. Y yo decía, ya, aquí no está lloviendo, pero ten en cuenta que van 70.000 personas a ese estadio y no van todas desde Madrid, van desde muchas partes de la comunidad de Madrid que a la vista está que sí que ha sufrido los efectos. Entonces, disculpo el error en cuanto a la previsión exacta del lugar y las horas, pero sí que es verdad que me genera dos dudas este tema y por eso lo proponía. Uno, lo apuntaba el alcalde esta mañana. Ojo y cuidado, porque lo que nos estamos jugando es la credibilidad para la próxima vez.
Yeah.
Y dos, hay una cosa que me hace reflexionar, que es que no caigamos en la tendencia por parte de los políticos de encerrar a la gente en casa como medida de prevención para no afrontar los problemas. Es decir, lo ideal sería que haya medios suficientes, que haya recursos suficientes, que haya infraestructuras de calidad, que haya recursos humanos, recursos técnicos, para poder, como mínimo, tratar de acompasar la vida normal con fenómenos meteorológicos, por cierto, cada vez van a ser más normales, ¿no? Ayer decía el alcalde, no, claro, que la gente se quede en casa porque necesitamos que todos los servicios de emergencia puedan discurrir y moverse con normalidad y con facilidad. Vale, a lo mejor lo que hay que explicar es que no tenemos muchos. Y a lo mejor lo que hay que hacer es invertir en tener más. No sé si me explico. Es decir, que a mí me parece fenomenal que todos se pongan la medalla de fantásticos gestores porque no ha habido que lamentar víctimas a costa de encerrar a todo el mundo en su casa. Yo creo que lo ideal sería poder acompasar que la gente, más o menos dentro de lo que cabe, pueda seguir con su vida normal un domingo, porque hay en juego economía, porque hay en juego
sí, pero
muchas cosas.
Es que, ayer no iba a ser un día normal. Y no lo fue.
No lo iba a ser en Madrid, no lo iba a ser en Guisa, como no lo ha sido.
Lo digo en términos generales, Toledo, no me refiero solamente a por lo de ayer.
Entre el sur de Madrid y el norte de la provincia de Toledo, pues bueno, pues yo he visto ahí fotos de la sagra de las vías ferroviarias.
No, el día del Fresno, sí.
El Fresno, etcétera. Y hombre, hay gente que se ha muerto. Y luego hay gente que se ha arriado, que ha perdido las casas, que el niño ha subido en el árbol, etcétera. Bueno. Es verdad, es verdad que en los últimos años se ha desarrollado lo que yo llamo una meteorología acojonativa. ¿Qué tiene que ver con la creciente cultura de la queja, en la que los ciudadanos no reaccionamos con escepticismo a las catástrofes, como siempre? Como se ha hecho siempre, oye, pues hay un margen de azar en la vida, ¿no? Y le echamos la culpa automáticamente a la autoridad más próxima. Entonces, claro, la autoridad se cura de salud y a veces exageran y anuncian, va a nevar, va a caer una nevada del 15, pues no nieva, tal, pero claro, y si nieva, si hay una posibilidad razonable, nieva, y la gente que se ha quedado, que queda atrapada en la nieve, dice, no, que no nos han avisado. Entonces, se sobreavisa. Luego, efectivamente, hay que procurar afinar, nos decía ahora el experto, la meteorología ha afinado bastante la previsión, sobre todo a corto plazo. Bueno, ayer el viento movió nubes más deprisa de lo que había calculado la agencia meteorológica, que tampoco es una ciencia exacta, pero en fin, a corto plazo es verdad que afina y precisa. Mira, bastante. Y por último, no, bueno, déjame decir
muy una rápido.
Cosa. Me parece una falta de respeto hacia la gente que lo ha pasado mal, todos los que se han quejado de que les han, es que no podíamos salir a tomar una cerveza, y dos, ya innombrable lo de que el gobierno nos controla los teléfonos.
Ya, bueno,
porque es ignorancia, a ver, no se han llamado por teléfono,
es una señal.
Es una alerta por claro. Postes telefónicos que va a todo lo que esté en esa zona.
Por cierto, me llega un mensaje de Manolo, un oyente, dice: en la Fórmula 1 saben cuándo va a llover y la cantidad de lluvia que va a caer en el momento exacto. ¿Por qué no se consigue aquí?
No tengo
también respuesta.
Reque, ¿tú estás de acuerdo con esto?
Si ayer con el ciclismo también.
No, ponle a caldo al oyente, es Reque,
que,
si quieres.
Desconozco cuál es la tecnología que tienen las empresas de Fórmula 1, que por cierto van bastante bien de pasta. Pero,
no, yo me refiero al oyente.
No, a ver, pues que habrá que decirle a ese oyente que a veces también fallan, porque claro. A veces dicen, no, en la vuelta 35.
Y los neumáticos luego se equivocan y la lían.
Ayer la liaron en la vuelta ciclista. Voy a poner un ejemplo más cercano al menos a mí. En Semana Santa las cofradías de Sevilla, claro, y de otros, claro, puestos, claro, de Andalucía, machacan al servicio meteorológico con llamadas diciendo, va a llover en tal barrio, hasta a las 7:30 de la tarde es cuando sale la procesión, y normalmente le dan una respuesta, pero claro, pues hay veces que llueve, veces que no llueve, o que llueve 15 minutos después, o que llueve 15 minutos. Pues es que, claro.
No, son matemáticas.
Esto exactas, no es una ciencia, claro. Esto es como las encuestas. Oye, no es una ciencia exacta.
Permitidme que me quedan 6 minutos y quiero hablar de fútbol, de aquella manera.
La selección española hoy, esta tarde, se ha posicionado contra Rubiales. Álvaro Morata, como capitán, ha leído un comunicado de los jugadores en el que dicen que rechazan el comportamiento inaceptable de Rubiales y han apoyado a las jugadoras de la selección femenina.
Queremos lamentar y expresar nuestra solidaridad con las jugadoras que han visto empañado su éxito. Queremos rechazar lo que consideramos unos comportamientos inaceptables por parte del señor Rubiales, que no ha estado a la altura de la institución que representa. Nos situamos de manera firme y clara del lado de los valores que representa el deporte. El fútbol español debe ser motor de respeto, inspiración, igualdad y diversidad. Debe dar un ejemplo en sus conductas, tanto dentro como fuera del campo.
¿Por qué apuntaba ese asunto?
Apuntaba el asunto, me parecía interesante. Creo que, uno, llega tarde. Creo que todos estos futbolistas tienen redes sociales y para lo que quieren bien que las utilizan, para haberse manifestado de manera individual en el momento en que tenían que hacerlo, no dos semanas después. Creo que el comunicado es incluso tibio, porque solo faltaría que no rechazasen las imágenes que vimos el otro día. Creo que sus compañeras han ido más allá, incluso han planteado la posibilidad de dejar de ir a la selección mientras las cosas no cambien. Y a mí se me queda corto, con todo y con eso. No quiero dejar de comentar el absoluto fiasco del gobierno en la gestión de esta cuestión y de la manera de afrontar la figura de Rubiales.
Nosotros, pues se lo van a apuntar como que se lo han cargado.
Ya, pues ya veremos, que no va a ser sencillo.
Es que vamos a ver si se lo cargan.
Lo tendrían que haber hecho desde el pasado 18 de abril del año pasado.
Eso te iba a decir,
empezaron a publicarse las informaciones que tenían que ver con presuntos casos de corrupción. Mientras el gobierno miró por otro lado y metió las denuncias en un cajón, un juzgado y la Fiscalía Anticorrupción sí que empezaron a investigar. Ahora lo hacen tarde y con prisas.
Pero esto también es aplicable a los futbolistas, es decir, me parece muy bien que se apunten a esto, un poco lanzada a moro muerto, pero tuvieron una oportunidad espléndida de hacerlo cuando Rubiales, con un escándalo de comisiones por medio, se llevó a Arabia la Supercopa en la que buena parte de esos futbolistas fueron obligados a jugar. Y callaron, iba a decir, como futbolistas.
Con honrosas excepciones, además, porque yo recuerdo muy bien las declaraciones de Raúl García, que dijo, a mí esto no me gusta, tal. Pero no ha llegado el día que un equipo se plante. No ha llegado el día que un gran futbolista se plante. No ha llegado el día en el que un futbolista coja y diga, oiga, ¿por qué nos tenemos que ir a jugar a Arabia Saudí si nuestros aficionados que nos animan cada fin de semana están aquí y han pagado, por cierto, un abono que incluye los partidos de Supercopa? Entonces habrá que pedir también responsabilidades a los responsables, no solamente a los futbolistas, también a los responsables de esos clubes que les han dado el visto bueno a la federación, que por cierto es una entidad que negocia y se lucra con la imagen de futbolistas que no le corresponden.
Claro, me apunta, Antonio, que Kroos se negó a ir con Alemania al Mundial.
No con Real Madrid.
En el Mundial con Alemania.
Pero no sé si se llegó ahí con Alemania. Pero Arabia Saudí, no lo sé. Él lo que hizo fue que renunció a la selección. No sé si eso fue antes o después, pero...
Y él fue muy crítico, pero yo hablo de las principales figuras figuras que además no alzan la voz para denunciar un calendario hipersaturado de partidos, muchos de ellos prescindibles, que por un lado ponen en riesgo sus propias carreras por las lesiones que estamos viendo en grandes futbolistas en los últimos meses, después de pretemporadas absurdas, en latitudes extrañas, en países sin ningún tipo de tradición, pero al mismo tiempo les llenan los bolsillos, a ellos también. Entonces, yo creo que los futbolistas hay que exigirles también un compromiso con los aficionados de siempre, de estadio, que los animan en las buenas y en las malas.
Hablamos de un país tan respetuoso con los derechos de las mujeres como Arabia Saudí o Qatar.
Eso ya
acuérdate de Qatar, que se vivía muy tranquilo.
Se vivía muy bien. Y Rubiales, cuando antes de que saliera el escándalo de las comisiones de Piqué operadas por él, dijo que iban a Arabia porque así favorecían los derechos de las mujeres, porque le iban a permitir que fueran por lo menos a ese partido y tal.
Nada, al final no coló la supuesta Supercopa de la Igualdad y lo que hizo Rubiales fue envolverse en la bandera del dinero, lo cual le llevó a mucha gente a justificar que el fútbol español fuese subastado en Arabia Saudí. ¿Qué pasa, que las mujeres saudíes tampoco tienen derechos? ¿Tienen menos derechos? Eso ya fue una prueba inequívoca de que Rubiales probablemente no iba a ser la persona más adecuada para pilotar la igualdad en el fútbol español cuando le subastó nuestro fútbol, un patrimonio que nos corresponde a los españoles, a la sociedad española. Creo que el fútbol español es un patrimonio cultural y social a proteger, y nadie, absolutamente nadie, alzó la voz con contundencia para decir, oiga, caballero, ¿dónde va? Oiga, caballero, usted no tiene capacidad para vender el fútbol español a una satrapía como es la de Arabia Saudí. Es más, Rubiales dijo en público que había contado con el aval del gobierno, que le habían recibido el embajador de España en Arabia Saudí, y nadie del gobierno le desmintió.
Porque les había prometido que les traía el Mundial.
Amigo.
Pues esa es otra. A ver qué pasa.
Me parece a mí que está un poquito en el alero.
A ver qué pasa con el mundial, que es la siguiente.
Yo creo que también hay otra vertiente. Por supuesto, una de ellas era la gran baza, la gran carta de mis influencias en los grandes despachos del fútbol internacional, es lo que va a traer el mundial a España en el año 2030. Y encima con Marruecos, lo cual no es poca cosa en términos diplomáticos. Pero también creo que la supervivencia de Rubiales tiene mucho que ver con el miedo que tienen los políticos a inmiscuirse en las guerras cainitas del fútbol español. Y ya está bien.
Pues quedan un montón de temas abiertos. Mañana más. Ignacio Camacho, cuídate.
Buenas noches.
Adiós, Reque.
Un abrazo,
buenas noches. Oye, recuerdos a Manuel. Oiga,
de chao, tu parte. Chao.
El nombre propio del día, oye, resulta más que evidente, no se ha tenido que currar mucho, lo aporta Jorge Bustos. Hola de nuevo, Jorge.
El personaje del día no puede ser otro que Yolanda Díaz. Hoy ha vuelto al cole, a su cole particular, que está ubicado en Waterloo. Dice el PSOE que habla en nombre de Sumar, que ella no obedece al presidente del gobierno, pero sabemos perfectamente que Yolanda Díaz es la otra parte de la coalición. Lo que está haciendo es allanar el camino de la investidura de Pedro Sánchez, negociando con un prófugo de la justicia, con un delincuente internacional, validándolo como interlocutor y convirtiéndolo en el eje de la legislatura, como ya sabíamos desde que vimos los resultados. No deberíamos acostumbrarnos a que un delincuente tenga la llave del gobierno de España, y no un delincuente cualquiera. Uno que precisamente lo es porque su delito ha consistido en una sedición, en desear la ruptura, la quiebra de la unidad del país y la liquidación de su constitución democrática. Y los progresistas dirán que este actor político es efectivamente uno más, un progresista más. Yolanda Díaz, cuando habla de progreso, cuando habla de sumar, quiere sumar al que resta, al que parte, al que rompe. Ojalá que no nos acostumbremos nunca a que los que quieren arrebatar nuestros derechos políticos marquen el destino de este país.
Pues prepárate. Mañana más. Gracias, George.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Aquí no se puede descartar nada, ni siquiera una repetición electoral.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
34.065. 34065. Serie 25-25.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que a partir de los 55 años un conductor necesita 8 veces más tiempo para recuperarse de un deslumbramiento que uno joven? Revisa tu vista al menos una vez al año en tu óptica de confianza para compensar cualquier problema visual. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Editorial.
Cadena COPE.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha afirmado contundente esta mañana en Herrera en COPE que en el PSOE en el que él se ha criado no cabe la ruptura del país. Como descripción de lo que un día fue, está muy bien, e incluso como deseo para lo que puede suceder en la nueva legislatura, está muy bien. Pero la cuestión decisiva ahora mismo es si el PSOE en que García Page se crió no ha dejado de existir hace tiempo, y si el actual, bajo la dirección de Pedro Sánchez, no estará dispuesto a decir una cosa y la contraria para hacer pasar una voladura de la Constitución de forma amable ante la opinión pública. No lo tienen fácil los varones como Page. Apuntan a menudo en la buena dirección. Son las pocas voces críticas que dentro le quedan al sanchismo, pero a la hora de la verdad se enfrentan con el drama de que no se puede sorber y soplar al mismo tiempo, y que Sánchez ya ha demostrado en numerosas ocasiones que prefiere la alianza con los enemigos de la Carta Magna al pacto con los constitucionalistas. Por eso esta mañana Page, mientras defendía la tradición socialdemócrata, trataba de focalizar los problemas del país en Vox y reconocía al PNV una presunta moderación histórica al servicio de España. De esa manera se apuntaba a cabalgar contradicciones y eludía cualquier oposición efectiva al proceso disolvente de la nación y de la Constitución en el que Sánchez no ha dudado en embarcarse.